RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
¡Rayo! ¡Haz tu magia!
LEAN, Lean.
La Estación Azul de los Niños.
Radio 5.
RTVE.
Con Cristina Hermoso de Mendoza.
Querida familia pasajera, feliz Día de Reyes. Qué emocionante, ¿verdad? Bueno, pues hoy hemos preparado una edición especial de Lean que esperamos que sientas como un regalo. Nos consta que Melchor, Gaspar y Baltasar están escuchando este programa mientras desayunan churros y estamos muy contentos porque nos han dejado en el zapato varios sonidos de regalo. Así que con mucho cariño compartimos esta jornada mágica. Pasajero, pasajera, bienvenida a la radio en familia.
LEAN, Lean.
La Estación Azul de los Niños, un programa cultural para toda la familia.
En Radio 5.
Más de una década en la radio pública.
Y un programa multipremiado.
Temporada número 13.
Pasen y lean.
Hoy Nuna se ha levantado rara, confusa, aturdida. No sabe muy bien qué le pasa, así que decide ir a ver al monstruo. El monstruo de colores ahora es doctor y ayuda a curar las emociones, sobre todo aquellas que se han hecho tan grandes que cuesta digerir.
¡Buenos días, monstruo!
¡Buenos días, Nuna! ¡Qué alegría volver a verte! ¿Cómo estás?
Así suena el comienzo de la nueva aventura del monstruo de colores, doctor en emociones y el botiquín de regulación emocional. Un título que vamos a disfrutar hoy, que publica la editorial Flamboyant y que ha creado Ana Llenas, la autora barcelonesa de este fenómeno editorial que se lee en 40 idiomas y que ha vendido 6 millones de ejemplares. Casi nada. Hace más de una década, cuando no había muchos álbumes ilustrados sobre emociones, ella publicó El monstruo de colores y con él aprendimos a poner nombre a lo que sentimos y a validarlo. Ese ser inolvidable, ese monstruo, nos animó a unir el azul con la tristeza, el amarillo con la alegría, el verde con la calma, el rojo con el enfado, negro miedo, rosado amor. Bueno, ¿te suena que sí? Bueno, pues una vez más, leer es un superpoder y después de mucho tiempo esperando, por fin, hace unos días, pudimos quedar con Ana Llenas. Ana Llenas, ¿deseas convertirte en pasajera de Lean y contarnos historias?
Sí, lo deseo.
¿Prometes difundir las virtudes de esta estación allá donde los trenes azules te lleven?
Sí, lo prometo.
Ana Llenas, bienvenida a Lean. Supongo que el monstruo de colores ya será como tu segundo hijo, ¿no? Tu tercer hijo,
bueno,
¿no?
De hecho fue el primero. Sí. Pero sí, ahora es como el tercero, exacto. Fue el primero en tiempo, ¿no? Fue el primero en tiempo porque sí. Siempre digo que no era mamá, yo. Y anda que no ha cambiado el cuento, ¿no?
Desde... Nunca mejor dicho.
Exacto.
Claro, es que se ha colado en la rutina, en las casas de... En millones de hogares, ¿no? Eso es muy bonito.
En la rutina, mira, ahora que dices esto, antes, te voy a explicar una mini anécdota, que antes del personaje este, del monstruo, ¿sí? Cuando lo dibujé por primera vez, no fue en el libro.
Anda.
Fue para un diseño de una cortina de baño, que yo estaba... Entonces, decidí que tenía... Bueno, durante un tiempo dibujaba, ilustraba productos para el hogar, ¿no? Entonces pensé, cortinas de baño. Digo, ala, digo, siempre hay los típicos, ¿no? Que sí, peces, que sí, cosas de mar, que sí, estrellas de mar. Y se me ocurrió, digo, anda, pues voy a meter un monstruo en la bañera. Y nació allí el personaje. Era un monstruo que era un jeta que me estaba robando el exfoliante y el champú y lo puse ahí todo...
Qué bueno.
Y de ahí nació el personaje, sí, sí. Y entonces lo veía cada día en la ducha. ¿Sí? Y yo creo que de ahí se me hizo pues cotidiano, como tú has dicho, familiar. Y lo tuve presente De alguna manera era como que... Por eso supongo que fue el primer personaje.
Qué bueno. Y de esto hace ya más de una década, más de 10 años. Casi pues... nació el monstruo de colores casi a la vez que este programa. Somos más o menos de la misma edad.
Mira.
¿Tú cuál crees que ha sido la clave del éxito para que haya gustado a tantos niños, a tantas familias?
Pues no lo sé. A ver, yo creo que el momento en que surgió, ¿no? Que no había libros o apenas, ¿no? Porque a mí al menos me surgió de dónde me nace, ¿no? A mí me nace de la necesidad y del deseo, sobre todo de la necesidad, fue más el deseo, ¿no? De querer comunicar algo que para mí había sido muy valioso y que aprendí de mayor, que es el poder dar lugar y permiso a todas las emociones que habitaban en mí, ¿no? Que sentimos, ¿no? Y que sentía yo, pues el reconocer, ostras, pues estoy enfadada, estoy triste, estoy, ¿no?
Y claro, yo creo que tiene un mensaje muy sencillo y muy valioso y necesario, ¿no? Entonces como que lo hemos abrazado enseguida. El monstruo de colores se ha traducido a más de 40 idiomas, 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Supongo que habrás viajado a muchos sitios con el libro. ¿Qué te cuentan? Bueno, sea donde sea, ¿qué te cuentan las familias y las niñas, los niños que... en esos encuentros, ¿qué te han dicho? No sé si recuerdas así alguna anécdota o qué te suelen decir.
Bueno, dices viajar
no tanto, ¿no? No tanto como el libro.
No, exacto. El libro sí, yo no tanto porque me ha coincidido con el ser mamá, ¿no? Y estoy empezando a poder hacer algún viajecito ahora, ¿no?
Bueno.
Ahora recién, pero sí que me han llegado, pues al final, por suerte, ahora viajamos de otras maneras, ¿no? Por mail, sobre todo, y los encuentros, evidentemente, que al final es lo que más me gusta cuando tengo el contacto, ¿no? Y puedo escuchar a las personas. Pues no sé, me han dicho pues sí, que les ha ayudado, ¿no? A la familia en general, me lo han dicho también sobre todo los adultos esto, ¿no? Oye, nos ha ayudado, muchas gracias, no sé qué, ¿no? Me hubiera gustado tener este libro cuando yo era pequeño o cuando ella era pequeña. Y los niños les encanta esto de los colores, ¿no? Yo creo que, no sé, se identifican mucho, pues yo sé, con el verde, con el rojo, con el amarillo, no sé. Y expresando y dibujando el personaje. A mí me encanta cuando hago...
Y con, te diré, una experiencia personal, y con las bolitas metiéndolas en los botes. El juego de... Es muy divertido también.
El de los pompones, ¿no? Sí. De meter las bolitas.
Mira, nuestra casa ha llegado hace poco, nos lo han regalado y te digo por experiencia propia que sí.
¿Ves qué bien? Sí, lo de... Qué bueno, qué bueno.
Comentábamos que ha pasado más de una década desde El monstruo y ahora tenemos una nueva entrega, El monstruo de colores, Doctor de emociones. En ese tiempo tú has sido mamá y creo que este nuevo libro tiene que ver mucho con eso, ¿no? ¿O tiene el origen relacionado con eso? Cuéntanos, Ana.
Bueno, a ver, claro, yo cuando... El primer libro... Hablo sobre todo, ¿no?, un poco de identificar y poner nombre a las emociones. Este segundo, el doctor de emociones, es... Bueno, me di cuenta sobre todo, y más siendo mamá, en que con que esto de poner nombre y tal está muy bien, pero como que no es suficiente, ¿no? Volvemos a la pataleta, ¿no?, de los niños. Estás enfadado, tal, no sé qué, sí, lo sientes así. Y no acaba, ¿no? Y no acaba.
Claro.
¿No? Y digo de niños y de mayores, evidentemente, ¿no? Está muy guay, por ejemplo, estoy triste o estoy enfadado y tal. Vale, ya lo sé, ya le he puesto nombre, ya lo identifico. ¿Y ahora qué hago con esto?
Eso es, segunda parte, a ver.
Segunda parte, ¿no?
Sí.
Entonces, va un poco por aquí el tema. Entonces, hablo de la regulación emocional, ¿no? Claro, pues mira, que estamos en la radio, ¿no? Sí, al final es súper sencillo. Me gusta la imagen gráfica esta del... ¿Cómo le llamáis a esto?
De bajar el volumen. La ruedita para sintonizar, ¿no?
Sí, exacto, la ruedita de sintonizar o de bajar el volumen. Al final, regular es si tenemos el volumen a 25,
eso es,
¿no?, de rabia, pues regular sería irlo bajando, ¿no? A ver cómo podemos hacer para que de 25 pase a 20, a 15, a 10, ¿no? Suavizar un poquitito. Porque es verdad que son, no hay ni buenas ni malas, pero a veces pueden ser muy molestas, sobre todo cuando esta intensidad... Es alta, ¿no? Entonces el poder bajar la intensidad ya digo, no solo de niños, nosotros los primeros, como padres nos desregulamos muchísimo. Y ese es el gran problema, que cuando un niño está desregulado, desregula al adulto. Pero claro, como adultos tenemos la responsabilidad de no dejarnos llevar por esa emoción desregulada. Pero es que, claro, nadie nos ha enseñado. Bueno, algunos sí, con suerte, pero y algunos se manejan mejor, pero, ostras, lo que es importante es que, claro, entonces un padre desregulado o madre chilla, grita, no sé qué, tal. Eso es desregulación emocional. Entonces, bueno, yo digo siempre empezar los adultos y empezamos con nosotros. ¿Qué podemos hacer para manejar nosotros, regularnos? Porque después un adulto regulado podrá enseñar más a regular al niño. Y esto es un contagio. Aquí no pasa nada. El niño desregula al adulto, el adulto también. Lo que pasa es que el adulto después tiene más herramientas y lo puede ver, y es quien tiene que aprender, ¿no?, a cómo solucionar este tema para después poder enseñar y poder acompañar y poder ser ejemplo. Porque si no, el pobre niño no va a aprender nada por su cuenta.
Vale, y para regularnos, en esta historia nos cuentas que nos puede venir muy bien el botiquín de regulación emocional, ese botiquín precioso que has diseñado. Ahí está todo aquello que nos ayuda a calmarnos y a sentirnos bien. Pues Ana, desde nuestra estación recomendamos El monstruo de colores, Doctor de emociones, este nuevo título, lo encontramos en la editorial Flamboyant. Te mandamos un abrazo como el que aparece en tu libro, ¿eh? Uno de esos del final. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti.
Mi programa favorito es La Estación Azul de los Niños. ¿Y por qué es mi programa favorito? Porque hay muchos niños, está todo muy bonito y hacen preguntas súper bonitas.
Me gusta mucho vuestro programa. Y también me gustan mucho las historias que contáis.
Gracias por hacer un programa tan bonito.
¡Viva la estación
azul de los niños! ¡Mua!
Lean
La estación azul de los niños.
Una pequeña gran familia.
Y ahora nuestro siguiente regalo. Estas vacaciones de Navidad estamos disfrutando semana a semana de la Odisea. Bueno, pues aquí tienes el tercer capítulo. Te pongo en situación. Todavía estamos temblando por el último capítulo que vivió Ulises con el cíclope. Afortunadamente salió vivo y continuó su viaje hacia casa. Es lo que se conoce como la Odisea, una de las historias más fascinantes de toda la humanidad. Por cierto, se supone que todo esto se lo inventó un escritor llamado Homero hace miles y miles de años. ¿Qué le ocurrirá a Ulises en el capítulo tercero? La respuesta la encontramos en la colección Mitología para niños de la editorial Shackleton Kids.
La Odisea, capítulo 3. Ulises pierde su flota.
El viaje de Ulises y sus hombres estaba resultando mucho más complicado de lo esperado. Por suerte, ya se encontraban más cerca de casa. Y si nada se interponía en su camino, en apenas unos días podrían volver a abrazar a los suyos. Pero pronto descubrieron que no iba a ser tan fácil. El viaje continuaba, más largo y peligroso que nunca. El viento arrastró las naves de la flota de Ulises en dirección sur. Llegaron así a las proximidades de una soleada isla. Tras poner pie en tierra, se dirigieron a unos pastores.
Buenas tardes, amigos. Somos extranjeros y no sabemos cuál es el nombre de estas tierras a las que hemos llegado. ¿Tendríais la amabilidad de decírnoslo?
Con mucho gusto. Esta es la isla Eolia, donde gobierna Eolo, rey de los vientos. Si seguís este camino, llegaréis sin pérdida al palacio del rey.
Eolo era un rey bueno y hospitalario. Recibió a Ulises y sus hombres con los brazos abiertos.
¿Quién eres y de dónde vienes, querido amigo?
Me llamo Ulises y soy el rey de Ítaca. Hace ya más de 10 años que abandoné mi hogar.
¿Y qué habéis hecho durante todo este tiempo?
Luchamos en la guerra de Troya y ahora estamos regresando a casa. Pero el viaje está siendo mucho más complicado de lo que imaginábamos.
¡La famosa guerra de Troya! Cuéntame, por favor, todas las aventuras que habéis vivido.
Durante el mes que estuvieron en su isla, el rey Éolo no dejó de hacer preguntas a Ulises. Le encantaba escuchar sus increíbles peripecias y quería que le explicara todos los detalles. Noche tras noche, Ulises entretenía con sus aventuras al rey y a toda su corte, cuya curiosidad parecía no tener fin.
Cuéntanos de nuevo cómo engañaste al terrible cíclope.
Ulises también disfrutaba mucho de la compañía de Éolo, pero por muy a gusto que estuviera, lo que más deseaba era volver a Ítaca para reunirse con su familia. Así se lo comunicó una noche al señor de los vientos.
Ten este odre, rey de Ítaca. He encerrado en él todos los vientos que os son contrarios. Solo he dejado uno libre, el céfiro, que guiará tus naves hasta tu tierra. No se te ocurra abrirlo antes de llegar a tu destino, o todos los vientos saldrán en estampida.
Ulises y su tripulación surcaban las aguas, llevados por el viento amigo. Al cabo de 9 días de navegación, divisaron en el horizonte la isla de Ítaca. Pero cuando ya tenían el destino al alcance de la mano, algunos tripulantes empezaron a preguntarse por el regalo que Éolo había hecho a Ulises.
¿Habéis visto el odre de nuestro rey? Seguro que está lleno de oro. Aprovechemos que ahora duerme para abrirlo y quedarnos con nuestra parte.
Los muy incautos se acercaron al odre y lo abrieron. Tal como Éolo había advertido a Ulises, al abrir el odre se produjo un terrible vendaval. Justo cuando estaban a punto de pisar las playas de Ítaca, Ulises y sus hombres vieron cómo sus barcos volvían mar adentro. El destino los condujo de nuevo al reino de Éolia, pero esta vez el rey Éolo no los acogió.
Querido Éolo, necesito tu ayuda otra vez.
Ni hablar. Está claro que los dioses no quieren que vuelvas a casa y yo no osaré desobedecerlos. ¡Márchate de mi reino!
La avaricia de unos pocos hizo que todos tuvieran que reemprender la travesía. Al cabo de 7 días, divisaron un puerto en una tierra extraña. Todas las naves atracaron en él, menos la de Ulises. Como ya habían sufrido más de una experiencia desagradable, decidieron tomar algunas precauciones antes de adentrarse en territorio desconocido. El rey de Ítaca escogió a 3 de sus hombres y les ordenó que siguieran el camino que conducía hacia el interior de aquella tierra.
Ante el menor indicio de peligro, no dudéis en regresar.
Al poco de ponerse en marcha, los 3 tripulantes se encontraron con una muchacha bebiendo en una fuente. Era muy alta y fuerte.
Acabamos de atracar nuestras naves en el puerto, pero no sabemos dónde estamos.
No tenéis de qué preocuparos. Allí está el palacio de mi padre, Antífates. Es el rey de estas tierras y seguro que estará encantado de recibiros.
Si Si la muchacha de la fuente era grande, aún lo era más la mujer que vieron al llegar al palacio. Aquello empezaba a tener muy mala pinta. Era la esposa de Antífates, el rey de los Lestrigones, a quien llamó a gritos.
¡Querido! ¡Ven enseguida! ¡Tenemos invitados a comer!
¡Ahora voy, cariño! ¡Tus palabras me han abierto el apetito!
Dicho y hecho. En cuanto Antífates apareció, tomó a uno de los griegos y se lo preparó como almuerzo. Los otros dos apenas tuvieron tiempo de huir a toda prisa. Al ver que los exploradores escapaban, el rey y la reina salieron tras ellos. Recorrieron todas las calles de Lestrigonia, alertando en voz alta a los ciudadanos.
¡Venid todos! ¡Tenemos una suculenta visita!
De las casas, de los campos, de los bosques y de todos los rincones del país fueron apareciendo cientos y cientos de lestrigones. Al igual que sus reyes, también eran seres gigantescos. Y como a ellos, no había nada que les gustara más que llevarse a la boca a algún pobre incauto. Los dos marineros consiguieron llegar al puerto, donde los esperaban sus compañeros. Casi sin aliento, dieron la voz de alarma, intentando avisarlos del peligro que se acercaba. Pero el esfuerzo fue inútil. En un abrir y cerrar de ojos, los feroces lestrigones se presentaron en el puerto. Sin tiempo de elevar el ancla, los griegos se vieron rodeados por los espantosos gigantes, que los atacaban con piedras, flechas y lanzas. Los lestrigones destrozaron las naves y se comieron sin piedad a sus tripulantes. Solo la nave de Ulises, la única que no había atracado en el puerto, consiguió escapar de la tragedia. Y de toda su tripulación, a Ulises ya únicamente lo acompañaba un puñado de hombres. ¿Quién sabe qué nuevas aventuras les aguardaban antes de regresar a su querida Ítaca? ¿Lograrían al menos llegar sanos y salvos? ¿Has escuchado? La Odisea, capítulo 3. Ulises pierde su flota.
Gracias a la colección de libros Mitología para niños de la editorial Shackleton Kids.
Estimada pasajera, estimado pasajero. Final de trayecto.
Esperamos que disfrutes mucho de lo que queda de día, que juegues muchísimo y estrenes tus regalos. Esperamos también que la vuelta al cole vaya bien. Nosotros te esperamos el próximo sábado con un programa muy bonito. Será a las 9:30 de la mañana en Radio 5. Y como siempre, te mandamos muchos besos. Javier López, cuyo favorito es Baltasar. Y yo, Cristina Hermoso de Mendoza, que elijo a un clásico, Melchor.
Colorín colorado, este chito se ha acabado.